Adiós, Eva.
Hasta el lunes, buen fin de...
Igualmente.
Derrotero.
Pásalo bien.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
Bueno, ¿qué, nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Paséis buen fin de...
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
O rumbo.
Derroteros. Dos.
Hoy con nuestra historiadora del arte favorita, María Bastarós. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y tú?
Pues como siempre, encantado de darme un paseo contigo. ¿Por dónde nos vas a llevar?
Pues mira, os quería hablar de que este mes ha sacado nuevo libro Delfín de Vigan, que es una de mis escritoras favoritas. Es la autora de Nada se pone a la noche, que sí. Es la historia de su familia, sobre todo de su madre. O Las olas subterráneas, que es un libro sobre el moving, que parece un tema poco literario en principio, pero que ella utiliza para hablar de la tiranía del capitalismo, de la precariedad, de la situación de los sanitarios en Francia también. Y bueno, es una novela maravillosa que yo recomiendo mucho.
Yo me he leído solo Las gratitudes, ¿sí? Que es un libro muy cortito y me encantó. Y tengo que leerme el primero que has citado, que aquí Celtia en el programa siempre me habla de Delfín de Vigan. Y me dice que esa obra es fundamental, que hay que leerla sí o sí.
Sí, para mí es mi libro de memorias favorito. Las gratitudes no me gustó tanto, que me pareció un poco ñoño. Pero primero tiene uno que se llama Las lealtades, que va en la línea, que está también muy bien. Léete también eso.
Muy bien, vale.
Bueno, y este libro nuevo, que se llama Los reyes de la casa, lo acabo de empezar y todavía no puedo opinar. Pero en las primeras páginas hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Y es que la historia trata sobre la sobreexposición en Internet, ¿no? Sobre todo en redes sociales.
Sí.
Pero como introducción, Delfín de Vigan se retrotrae a los primeros tiempos de Gran Hermano, que ella considera que fue como el primer experimento para convertir la vida privada, un poco desde lo más anecdótico, desde lo más banal, en un espectáculo, y que es cuando nace esa capacidad de cualquiera de convertirse en un personaje de prensa rosa del que interesa absolutamente todo.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, el libro comienza con una chica que quiere entrar a formar parte de un reality, pero que no está teniendo nada de suerte en su primera entrevista porque no hay nada en ella, digamos, ningún detalle que resulte como jugoso para el programa. Sin embargo, al final de la entrevista, la productora le pregunta si ha tenido muchas relaciones sexuales. Tengo que aclarar que es un reality sobre citas, ¿vale?
Sí.
Y ella tiene como un flashazo de inspiración y entonces le dice que ninguna. Entonces la productora escribe en su cuaderno en mayúsculas virgen y lo subraya 3 veces, y así es como la protagonista consigue entrar en el programa, ¿no? Como convirtiendo la virginidad en algo excéntrico y sobre todo en su identidad.
Claro.
Y eso me hizo pensar en cómo ha cambiado a lo largo de la historia este concepto de virginidad, que además es bastante inventado por otra parte, ¿no? Y bueno, y de eso venía a hablar hoy, de la virginidad.
Temazo. ¿Y por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar yéndonos todo lo atrás posible hasta la civilización más antigua de la que tenemos datos, que es la egipcia, y ahí la virginidad ni existe ni se la espera, o sea, ni siquiera existe como concepto y desde luego pues tampoco es una virtud, claro.
Uh-huh.
Y de hecho es bastante curioso que la relación de los egipcios con el sexo era muchísimo más natural y muchísimo más lúdica también de lo que podemos imaginar. Y además, no lo imaginamos así porque la egiptología nació en época victoriana.
Claro.
Y la mayoría de los que se dedicaban a ella eran unos señores ingleses súper pudorosos en realidad respecto al sexo y el cuerpo, porque luego a la vez, pues para expoliar y llevarse a sus tierras el patrimonio egipcio no tenían ningún pudor.
No hay ninguno.
Eso es. Y todo lo que encontraron relativo a la sexualidad evitaron estudiarlo en profundidad porque les ponía los pelos de punta. Y realmente así es como nos llega siempre la historia, ¿no? Como a través de los sesgos que tienen los que la escriben. Sin embargo, hoy sabemos que había muchísimas alusiones al sexo en papiros, en lajas de piedra, hasta en tronos.
Uh-huh.
Y de hecho, hay un papiro en concreto, que es el papiro erótico, que está sembrado de orgías y además no ya de gente anónima, sino de personajes de la corte y de grandes mandatarios. Y además está lleno como de frases, en realidad frases muy guarras, ¿no? Hay como personajes que gritan, ven y métemela por detrás.
Oh.
Y claro,
maravilla.
Sí, es bastante heavy. Y entonces, claro, los egiptólogos victorianos vieron esto y se quedaron totalmente apabullados. Y también sabemos que lo de llegar sin haber mantenido relaciones sexuales al matrimonio no era sinónimo de pureza alguna y de hecho era algo que se consideraba súper inapropiado. Uh-huh. Y por eso, antes de casarse, los egipcios podían mantener un matrimonio de prueba para comprobar si a nivel sexual la unión les funcionaba.
Ah, mira.
Y a esta prueba, curiosamente, se la llamaba un año comiendo.
Anda, ¿y por qué ese nombre? ¿Lo sabes?
Pues no lo sé. Yo he pensado que cuando empiezas una relación, pues todo lo que haces un poco es como comer y follar, y a lo mejor claro, un año comiendo y follando, pues ya estaba cogido.
Sí, como se solía decirse, por lo menos en el pueblo de mis padres, hasta que no compartes una cuarta de sal con una persona, no llegas a conocerla y saber si sois compatibles. Así que sería lo mismo, más o menos. Estuve no hace mucho en una exposición sobre Egipto en la que se hablaba de que, por lo menos en las clases altas, las mujeres tenían un papel importante en esa sexualidad.
Sí, bueno, de hecho, hay otro papiro, no me acuerdo cómo se llama, en el que hay una diosa que se vanagloria como de haber follado en la posición encima del hombre,
oh,
¿no? O sea, que sí, que sí, valoraban como de tener un poco también
de
la
poder
iniciativa.
Y control, eso es.
Sí, eso es. Sin embargo, por ejemplo, de Grecia, que sí que pensamos un poco por los datos que tenemos, sobre todo los datos así más mainstream, que era una sociedad bastante liberada sexualmente, porque, bueno, pues porque la homosexualidad estaba relativamente aceptada, porque había literatura obscena, porque los dioses además se representaban desnudos y existía toda esta veneración al cuerpo. Pero lo cierto es que en las sociedades griegas existía muchísima regulación en torno al sexo, toda dirigida hacia las mujeres.
Sorpresa.
Y sí, claro, eso es. Y no tanto además por una cuestión moral todavía, sino porque había como mucha preocupación por la legitimidad de la descendencia, porque las mujeres eran las que daban continuidad al linaje de padres y maridos, y entonces cualquier actitud de ellas que se pudiera considerar un poquito licenciosa, cualquier coqueteo, etcétera, era como que emborronaba esa legitimidad y hacía pensar que a lo mejor los hijos no eran del padre. Entonces, esto llevó a un control brutal y a una vigilancia de las mujeres, y en Atenas, de hecho, que es de donde tenemos más datos, era casi una psicosis, ¿no? Había como una actitud de sospecha y hasta de odio hacia las mujeres, que generó una cosa que la historiadora Nicole Logo llama el deseo hesiódico del varón griego.
Wow.
No sé, pero estoy haciendo comillas con los dedos, que era reproducirse sin mujeres.
¿Qué dices?
O sea,
¿y eso cómo
sí,
va?
Sí, esa era la claro, no lo sé, pero esa era como la utopía de los griegos, y aparecen muchos escritos hasta de la cultura popular. En la obra Medea, Jasón imploraba por tener una manera de pues tener descendencia que no implicara a ninguna mujer, ¿no? Era como un deseo muy generalizado.
Sí, bueno, entonces, la homosexualidad estaba también bastante extendida, dicen, entre filósofos y ciertas castas.
Sí, y también de ahí partía un poco que la mujer era simplemente como un receptáculo para
la
descendencia, claro, pero no tanto como una compañera digna, digamos. Y de hecho, esta forma de, o sea, este intento de controlar la sexualidad de las mujeres, una herramienta muy importante para ello era la puesta en valor de la virginidad, ¿no?
Claro.
Y hay muchas historias populares, por ejemplo, una joven que fue descubierta como no virgen por su padre, y por eso él la encerró en un en una habitación con un caballo salvaje.
Wow.
Para morir, además dice, aplastada o devorada por este.
Oh, qué raro.
No me imagino como a un caballo devorando a nadie,
¿no?
Pero bueno, esa es la leyenda. Pero aquí es verdad que todavía estamos en motivos como prácticos para esa virginidad, ¿no? Que tienen que ver con el control de pues la economía y del linaje familiar.
¿Y en Roma?
En Roma era bastante parecido. La virginidad previa al matrimonio se consideraba totalmente imprescindible en las mujeres para no enturbiar tampoco la pureza del linaje del marido, y además era un valor de las mujeres que se consideraba que no solo les afectaba a ellas, sino que era como un asunto de todo el mundo, ¿no? Entonces, en un estudio sobre la pena de muerte en Grecia y Roma, Eva Cantarella, que es una historiadora, cuenta que el poeta Catulo le escribió a una virgen: tu virginidad no es tuya, es de tus padres.
¡Wow! Tremenda frase. Bueno, esas son las bases de la cultura occidental de la que venimos, de los imperios de entonces. Pero ¿qué pasa en el imperio de ahora, en la cultura occidental que nos coloniza en este momento?
Pues mira, a mí este tema de la virginidad como algo público me recordó mucho a Estados Unidos y a toda la especulación que hubo en torno a la virginidad de Britney Spears cuando ella era muy jovencita y estaba en la cúspide de su fama.
Ah, sí.
Porque ella solía decir siempre en las entrevistas que era virgen y que pensaba esperar hasta el matrimonio para mantener relaciones sexuales, lo cual a priori es como una estrategia de comunicación y de marketing. rarísima, ¿no? Como que una niña, bueno, una chica cantante joven se ponga a hablar de su virginidad. Pero hay que pensar que en Estados Unidos la virginidad sigue siendo un valor añadido para la mujer brutal y una prueba como de pureza moral. Así que a ella se le construyó para su éxito esta identidad virginal, mezclada además con una actitud de colegiala provocativa que por un lado cumplía con los estándares oficiales respecto a la sexualidad juvenil de los estadounidenses y a la vez alimentaba las fantasías del público masculino de más edad.
Impresionante, porque claro, es un tira y afloja, o sea, parece que está provocando y luego le está diciendo al macho que no.
Sí, eso es, sí, era, precisamente era generar esa tensión para producir como este morbo en el espectador más adulto, ¿no? Que es bastante terrorífico. Y de hecho, a Justin Timberlake, que salió durante un tiempo con ella, le preguntaron en un late night, delante de millones de telespectadores, si él no había llegado a acostarse con Britney Spears cuando salían juntos. Y él al principio no quiere responder, pero luego entre risas responde que sí y todo el mundo se pone a aplaudir, es como un espectáculo rarísimo, ¿no? Y años más tarde, el ex abogado de Britney Spears dio declaraciones en las que afirmaba que todo su éxito se había construido sobre una mentira porque ella había perdido la virginidad con su novio de los 14 años.
Toma ya.
Claro, eso es. Esto que a todo el mundo es como una cosa que a priori nos debería dar completamente igual pero... Claro. Para llegar a decir eso, realmente este tipo y otros muchos tipos en Estados Unidos consideraban que la carrera fulgurante de Britney Spears en parte se debía a esta afirmación de que era virgen.
¡Qué barbaridad! No sabía yo esto. La verdad es que todo lo que ha sucedido en torno a la figura de Britney Spears, desde aquello hasta lo que padece hoy, es todo un enorme pastel de cómo funcionan los medios de comunicación y la sociedad en la que vivimos.
Sí, además es que cuando ella tiene éxito, venimos de un momento, o vienen de un momento en Estados Unidos muy concreto, porque es cuando acaba de pasar la etapa más tremenda de la pandemia del SIDA y han muerto, pues en los 90, muchísimas figuras públicas debido a la enfermedad. Murió Keith Haring, Miles Davis, Freddie Mercury, todo esto a principios de los 90. Y había un gran pánico sexual y mucha vigilancia sexual también y una estigmatización muy importante de la comunidad LGTB, pero a la vez se habían extendido muchas leyendas urbanas que culpaban a las mujeres de la propagación del VIH. Yo no sé si lo recordarán los oyentes, pero en España, yo de esto me acuerdo de cuando era pequeña, había por ejemplo una leyenda sobre una mujer misteriosa, como una especie de femme fatale, ¿no? Que se acostaba con un tipo desconocido y al día siguiente él se despertaba y ella había dejado pintado en el espejo con pintalabios, ahora tienes SIDA, ¿no? Que era una leyenda completamente friki, pero que contaba, sí. O sea, los niños la contaban constantemente y que es muy ilustrativa de lo que se opinaba de las mujeres que tenían relaciones sexuales con desconocidos o fuera del matrimonio o lo que ahora llamaríamos one night stand, ¿no?
Sí, bueno, las rumores, las leyendas urbanas y los rumores siempre se utilizan como forma de control social o de censura de comportamientos de ciertos grupos.
Eso es. Y de hecho, en Estados Unidos la vigilancia sobre la sexualidad es tan extrema y además, claro, toma derroteros precisamente tan estrafalarios que en 1995, que es muy poco antes de que triunfe Britney Spears, es cuando se funda el grupo estadounidense Pro Castidad Silver Ring Thing, que está impulsado por cristianos evangélicos y que además fue apoyado económicamente, o sea, estaba también financiado por la administración Bush y que luego ha tenido un montón de continuidad y eran grupos que hacían campañas pro castidad en las que invitaban a los adolescentes a sumarse un compromiso de abstinencia sexual hasta el matrimonio y para mostrar ese compromiso se ponían un anillo. Y además había algunos grupos de estos en los que había ceremonias de este compromiso en las que eran los padres quienes ponían el anillo a las hijas, que eso ya es una cosa totalmente aterradora. Y lo llevaban muchos iconos adolescentes, lo han llevado en público y hablaban de esto, pues los Jonas Brothers, Selena Gómez, Miley Cyrus, eran grupos que intentaban que los jóvenes con influencia no se sumaran a esto. Sin embargo, hubo un estudio de la Universidad de Columbia que demostró que casi el 90% de los portadores de este anillo habían mantenido relaciones sexuales previas al matrimonio, solo que muchas veces habían sustituido sexo vaginal por sexo anal. Claro, que era como la
si cambias el agujero, no pierdes la virginidad.
Eso es, como la manera de saltarse la virginidad como si fuera una valla de carreras, ¿no? Sí, pero sí, porque, sí. Claro, es que en realidad la virginidad no es algo concreto, no es algo médico. Cada uno la interpreta a su manera porque al final es un constructo social y, de hecho, es un constructo social que la Organización Mundial de la Salud califica como una forma de discriminación de género y que además ha dado pie a las terribles pruebas de virginidad en niñas y mujeres que Naciones Unidas considera una violación de los derechos humanos y que conlleva graves consecuencias físicas y mentales para quienes las sufren, ¿no?
Todo esto me está recordando a lo que algunos cristianos más ortodoxos suelen intentar hacer para esquivar precisamente la barrera de la virginidad, cuando dicen que, bueno, masturbarse mutuamente eso no es sexo, eso no es coito.
Ya, bueno, claro, es que de hecho luego se ha jugado mucho, ¿no?, con la virginidad y con el sexo, ¿no?, y con lo que cada uno opina, que es como George Bush cuando decía que no había mantenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, pero que él se refería a que él no la había tocado,
Bill,
¿no?,
Clinton,
que ella simplemente, Bill Clinton, perdón, que ella simplemente le había hecho una mamada, ¿no?, que es una cosa también bastante
que no es sexo, atro. Que eso no es follar. Oye, eso y es. A propósito de eso, ¿qué piensan los cristianos de este asunto? Porque tenemos que hablar de los enormes tabúes que hay en torno a la virginidad y lo importante que es en la cultura cristiana.
Claro, es que con el cristianismo es precisamente cuando la pureza de las mujeres pasa de ser un asunto que se exigía con bases pretendidamente prácticas, ¿no?, con los griegos y con los romanos, que estaban relacionadas pues con el linaje, con la economía, etcétera, a ser un tema completamente moral, que es casi lo que legitima la existencia de las mujeres, ¿no? Es como que su única forma de estar en el mundo realmente aceptada es ser pura. Y evidentemente la virginidad de la Virgen María tiene su fundamento en esta idea, pero además se narraban muchísimas historias que ensalzaban la virginidad como la principal virtud, o hasta la única, de las mujeres. Tanto es así que lo más digno que podía hacer una mujer era dejarse matar para defender su virginidad. Y a este respecto nacieron un montón de historias que están englobadas en una causa martirial, que es como se clasifican los tipos de martirios que sirven luego para canonizar dentro de la Iglesia, ¿no? Sí. Que se llama Indefensum Castitatis, o sea, asesinada o torturada en defensa de su castidad. Y eran historias ejemplarizantes, ¿no?, para las mujeres, de las que hay muchísimos casos, pues Santa Eulalia de Mérida, Santa Dula, Santa Eufrasia, y hay uno muy explícito, que es el de Santa Eva,
¿sí?,
que os lo voy a contar, es una historia bastante impresionante. Cuenta que durante la invasión de Escocia por los vikingos, las mujeres de la abadía de Coldingham, en Escocia, cuya abadesa era Eva, escucharon muchos relatos sobre cómo los vikingos arrasaban los conventos y violaban a las mujeres que vivían allí. Entonces ellas, en lugar de huir, decidieron hacer algo muy extremo que consistió en cercenarse la nariz y el labio superior, dejando sus caras completamente desfiguradas para que así los vikingos no las violaran. Y efectivamente, cuando los vikingos llegaron, en lugar de agredirlas sexualmente y luego matarlas, pues sencillamente las metieron en la abadía y prendieron fuego al edificio con ellas dentro. Santa Eva fue canonizada gracias a esta leyenda, y esta leyenda y este tipo de historias ayudaron a establecer una jerarquía moral en las mujeres según la defensa que hicieran de su virginidad y de su sexualidad frente al otro. Y además es algo que nosotros hemos heredado, ¿no? Porque aún lo vemos, este tipo de jerarquía moral, en los casos actuales de violación, porque se espera que las mujeres se defiendan a ultranza, aun poniendo en riesgo su vida, ¿no?, y que prefieran morir o ser apalizadas, ¿no?, a ser violadas. Y si esto no sucede, se establece una sospecha en torno a si realmente fueron forzadas o existió consentimiento, como sucedió
con
el
la manada.
Caso de la manada.
Efectivamente.
Es. Pero vamos a hacer por quedarnos con lo más gracioso de todo lo que hemos contado
a
hoy.
Ver.
Y entonces voy a acabar recomendando una canción maravillosa de un grupo de dos chicas que se llaman Garfunkel & Oates, y la canción se llama The Loophole y trata sobre el tema este del anillo de castidad y el sexo anal. Y os voy a recomendar que la veáis en YouTube con sus títulos en castellano, porque la letra es francamente graciosa.
Bueno, a mí me ha recordado toda la conversación al amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio.
Sí, claro, es lo que pasa que esa solo es graciosa desde fuera. Entiendo que a ellos a lo mejor no les hacía tanta gracia, y sin embargo, Garfunkel & Oates va a ser muy graciosa para todas las que la escuchen.
Bueno, pues me la apunto. La verdad es que el tema este de la virginidad traía su cola, porque no solo en el caso de las mujeres, también en el de los hombres. Al final había cierta presión social para que pierdas la virginidad más o menos temprano. Si tardabas en hacerlo es que no era suficientemente atrevido, o precoz, o valiente. Algo te pasaba, algún problema tenías.
Sí, de hecho en Roma, aunque se exigía que las mujeres fueran vírgenes antes de llegar al matrimonio, a los hombres se les llevaba enseguida a prostíbulos o con distintas mujeres, ¿no?, que ya no eran vírgenes, para que ellos practicaran sexo. Porque sí, al final yo creo que la virginidad es algo que se asocia siempre más a la mujer, porque del hombre no se considera tanto que es virgen o que todavía no tiene experiencia, ¿no? No lo sé.
Bueno, eso es muy significativo, María. A los hombres se les presiona para que pierdan cuanto antes la virginidad y a las mujeres para que la conserven cuanto más tiempo posible. Yo, de hecho, la presión la sentí desde muy joven porque parecía que no era suficientemente macho si no habías perdido la virginidad a una edad temprana. Y, de hecho, a veces se alardeaba de haber perdido la virginidad pronto con una chica.
Sí, claro. Y de hecho muchas veces alardearía y además sería mentira, ¿no?
Claro, es que también fundamentalmente
ese es el problema que tenemos en una sociedad en la que todavía no tenemos educación sexual, ¿no? Si tuviéramos una educación sexual de calidad, evidentemente ese tema de la virginidad y de